Hoy me acompaña nuestro consejero de Empleo y Hacienda, el señor Germán Barrios, al que paso ahora la palabra.
Muchas gracias, Verónica. Buenos días. En primer lugar, me quería sumar al recuerdo que hacía la consejera a las víctimas y también quería mandar un cálido y fuerte abrazo a todas las personas, a todos los familiares y allegados de estas víctimas. Y, por supuesto, sumarme a ese agradecimiento a esos profesionales con mayúscula que están dando lo mejor que tienen y lo mejor que pueden. Y no digo héroes, profesionales, porque ya lo eran antes, lo son ahora y lo van a ser después. Y están demostrando y dando un ejemplo de lo que es el servicio público y, por supuesto, mejorando todas esas mimbres de cohesión social que son y están en el servicio sanitario, en la prestación social a nuestras personas vulnerables y a nuestras personas mayores y también en esas oficinas de empleo y en esas oficinas de trabajo que están tramitando más inscripciones de desempleo y más ERTEs que se tramitaban en todo un año en solo 10 minutos y que están haciendo un esfuerzo por la mañana, por la tarde y por la noche con sus medios personales para sacar adelante esta situación. Les quería hacer, en segundo lugar, un repaso de la situación o de lo que ha acontecido en la semana en el ámbito laboral. Hemos tenido malos datos, yo diría muy malos datos, los peores datos de la serie histórica, que han sido los datos de paro registrado que han salido el jueves pasado. Datos que elevaban la cifra de parados en Castilla y León a 152.000 personas y aumentaban de un mes a otro en 8.900 personas. En el conjunto nacional se llegaba a los 3,5 millones de personas y aumentaban los parados registrados en las oficinas de empleo en más de 300.000 personas. Pero estos datos había que matizarlos, porque mucha gente se estaba inscribiendo en el paro, mucha gente que tenía suspendido el contrato por un ERTE, por desconocimiento o por desconfianza, porque no sabía si le había apuntado su empresa o porque quería cobrar el paro rápidamente. Y entonces habrá que cribar después estos datos para ver cuántos eran los verdaderos demandantes de empleo y cuáles eran los que tenían simplemente suspendido el contrato. Pero hay unos datos certeros y son los datos de afiliación a la Seguridad Social. En Castilla y León, desde que empezó esta pandemia, perdíamos 32.000 afiliados y en España perdíamos 900.000 afiliados. Estos son los datos peores de toda la serie histórica desde que salen datos de afiliación y de paro registrado. Evidentemente, el mes de abril puede ser incluso peor, como se está anunciando desde todas las comunidades autónomas y desde el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tenemos que hacer un esfuerzo, todas las comunidades autónomas, con lealtad con el Gobierno de España, para intentar parar esta crisis. Primero, una crisis sanitaria, salvando vidas y protegiendo a nuestra gente, a nuestros allegados, a nuestros vecinos, a la ciudadanía en general, pero también protegiendo a nuestros trabajadores y desempleados. No podemos dejar de comentar que había 152.000 parados el jueves, pero que había 158.000 personas que tenían suspendido su contrato, que no están trabajando y, por tanto, que tienen miedo al día de mañana si van a seguir trabajando o van a perder su trabajo. Y en el cómputo de España estábamos hablando de 2,5 millones de 3,5 millones de parados y de 2,5 millones de personas que habían suspendido su actividad. Y esto, evidentemente, necesita un esfuerzo titánico por parte de las administraciones. Y este reto, o ante este reto, ¿qué es lo que debemos hacer las administraciones? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Castilla y León? Primero, en Castilla y León, desde el Gobierno regional, hemos impulsado una serie de medidas para mantener el empleo, porque era vital para nuestra sociedad, pero también para mantener el tejido productivo. Y con un equilibrio entre trabajadores y empresas, porque son tan necesarios unos como los otros. Desde la Junta hemos sacado un paquete de medidas, que ya anuncié el otro día, que es un conjunto de medidas que van, primero, 70 millones de euros para ayudas directas dedicadas a compensar económicamente a los trabajadores que han perdido poder adquisitivo o aquellos autónomos que lo están pasando realmente mal o lo van a pasar realmente mal. Y aquellas microempresas y pequeñas y medianas empresas que necesitan nuestro apoyo. Ayudas directas. Luego, otro paquete de 142 millones para inyectar liquidez a nuestras empresas, a las empresas de Castilla y León, a nuestros autónomos y, por supuesto, para aplazar los pagos tributarios de los tributos que son competencia de esta comunidad autónoma. El jueves pasado aprobábamos en Consejo de Gobierno 112 millones de euros de ayudas variadas para el conjunto empresarial de nuestra comunidad autónoma e inyectar de esa manera liquidez y cash a nuestras empresas. Y 92 millones de euros dedicados a una industria puntera de nuestra comunidad que está teniendo un gran comportamiento y que está haciendo que tengamos un abastecimiento suficiente en la comunidad autónoma, que es nuestro sector primario y nuestra industria agroalimentaria. 92 millones para inversiones en este sector productivo que consideramos vital. Además, hemos aprobado un refuerzo de 8 millones de euros para las personas vulnerables, para las personas que necesitan una atención especial en nuestra comunidad autónoma. Y también en el Consejo de Gobierno del jueves pasado lanzábamos 27 millones para financiación urgente a las entidades locales, condicionando 11 millones para empleo en las entidades locales para que se reinicie esta actividad, para que salgamos de esta crisis con la mayor fuerza posible, a lo que se sumarán los 64 millones que tenemos previstos en la Estrategia Regional de Empleo cuando se pueda contratar por parte de las entidades locales. En definitiva, un paquete de más de 424 millones a los que hay que sumar otros 64 millones en políticas locales. Un paquete importante para un primer golpe de esta crisis, un primer golpe que van a sufrir nuestros trabajadores y nuestras empresas. Pero sabemos que tenemos que intensificar estas ayudas. Sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo muchísimo más grande e implementarle. Y para eso le hemos reclamado al Gobierno de España una financiación extraordinaria para las comunidades autónomas. Una financiación extraordinaria, primero, para atender la emergencia sanitaria, que es nuestra prioridad. Segundo, para atender la crisis económica y la crisis de empleo que vamos a tener. Y esto recibimos el miércoles en conferencia sectorial la siguiente respuesta. Se vacía de competencias en materia de políticas de empleo relacionadas con las cuotas de formación a las comunidades autónomas. Y se detrae de nuestra comunidad autónoma 80 millones de euros, más del 50% de la financiación que teníamos las comunidades autónomas. Y todo esto sin consensuar dentro de la conferencia sectorial. Todo esto lo recibíamos mediante un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 11/2020, que se publicaba unas horas antes de la propia conferencia sectorial. Tuve ocasión de decirle a la ministra que se rompía el principio de colaboración, de cooperación y de corresponsabilidad que estábamos teniendo las administraciones autonómicas con la administración estatal. Que no se podían dictar reales decretos de una manera improvisada, de una manera desorganizada y con nocturnidad, porque el Real Decreto Ley 11/2020 le teníamos unas horas antes de la conferencia sectorial sin poder decidir ni consensuar nada en dicha conferencia entre comunidades autónomas y la Administración del Estado. Y el Real Decreto Ley 10/2020 del día anterior le recibíamos cuarto de hora antes de la medianoche, sin posibilidad de saber cuándo o quiénes iban a ir a trabajar y cuándo y hasta cuándo podían trabajar y qué empresas iban a cerrar o iban a abrir al día siguiente. Esto rompe la lealtad institucional con la que queremos trabajar. Yo le brindé a la ministra que seguiremos trabajando en un conjunto de medidas para mitigar la situación, tanto para los trabajadores, como para las empresas, como para los autónomos del conjunto de España y del conjunto de nuestro territorio de Castilla y León. Pero que tenemos que trabajar con lealtad y en un feedback de responsabilidad entre la Administración autonómica y la Administración estatal. Pero también quiero dejar un mensaje de esperanza y de confianza. Un mensaje de esperanza y de confianza con nuestro sector empresarial y con nuestros trabajadores. Un sector, el empresarial, que dentro de su sector primario y dentro de su sector agroindustrial está teniendo un soporte importante en nuestra cadena de alimentación, en el abastecimiento básico de productos en nuestro territorio y que además tiene más peso que en el conjunto nacional y está haciendo que los datos de paro sean algo mejores en el conjunto de nuestra comunidad autónoma que en el conjunto nacional. De hecho, la afiliación bajaba en un 3%, mientras que la media estatal bajaba en un 4,6%. Y estábamos entre las tres comunidades que dentro de los malos datos teníamos mejores datos en términos interanuales, junto con Murcia y Galicia. Murcia, Galicia y Castilla y León daban los mejores datos con carácter interanual de crecimiento de paro. Todos eran malos, pero evidentemente aquí eran un poquito menos malos. Y esto es debido a que nuestro sector primario tiene un peso considerable dentro de nuestro sector económico. Y nuestro sector agroindustrial está teniendo también un peso considerable y está abasteciendo de las necesidades básicas a todos los ciudadanos de Castilla y León. Por otro lado, es importante también, en esta clave de esperanza y de confianza en nuestra industria, el papel que está jugando nuestra industria, con un mayor peso que a nivel nacional y que está demostrando que es una industria competitiva y diversificada. Hemos lanzado 9 retos industriales para nuestro tejido industrial. 9 retos industriales para que seamos autosuficientes en EPIs, en mascarillas, en batas, en pantallas. Y hemos tenido la respuesta de 300 de nuestras industrias para que Castilla y León tenga una autosuficiencia en este equipamiento que es tan fundamental para nuestro servicio sanitario, como para nuestra industria agroalimentaria, como para nuestro sector comercial. Y además no vamos a dejar de lado a nuestro sector de servicios y en especial al sector de comercio que está sufriendo tremendamente esta crisis. De hecho, los dos sectores que más sufrían los datos de paro registrado del último jueves era el sector servicio y también el sector de la construcción, con el que estamos trabajando desde todas las áreas empresariales, junto con la empresa familiar, junto con la Confederación de Empresarios y junto con las Cámaras de Comercio, con reuniones que hemos tenido por videoconferencias esta semana para hablar de planes de reinicio de la actividad, de posibles ayudas a este sector para que salgamos con fuerza de esta crisis cuando todo esto pase. Quiero informarles también de la última decisión que se ha tomado por el Ministerio de Industria. Y es que teníamos intención de suspender la autorización de las zonas de gran afluencia turística el domingo de Resurrección, el próximo domingo, mañana. Lo habíamos consensuado en el Consejo de Comercio de Castilla y León. Lo habíamos consensuado con los interlocutores sociales, lo habíamos consensuado con las asociaciones, porque pensábamos que no había motivo, porque no hay turistas. Estamos ante un tema de contención social y de evitar la movilidad de las personas. Y no parecía propicio abrir las grandes superficies en 9 zonas de Castilla y León en un momento en que estamos diciendo que se restrinja la movilidad y que haya la mayor contención social posible. El objeto de la zona de gran afluencia turística había vencido, por tanto había perdido, y así lo consensuamos por unanimidad en ese Consejo. Al día siguiente tuvimos una noticia del Ministerio que la competencia era una competencia estatal y no de esta comunidad autónoma y que, por tanto, se abrían las grandes superficies el domingo de Resurrección. Por supuesto, vamos a acatar la decisión del Gobierno porque es quien tiene la competencia, pero no la vamos a compartir porque creemos que, como he dicho, no hay motivo para esa movilidad el domingo cuando los supermercados estarán abiertos el lunes y el sábado anterior. No hay 2 días de cierre y tenemos que evitar que la gente se mueva de unos territorios a otros y generemos grandes afluencias o aglomeraciones de personal en las grandes superficies. Por eso hemos recomendado a las grandes superficies y al personal que intenten evitar esas aglomeraciones, que se puede comprar escalonadamente y que ahora es un momento de contención social. Bueno, estos son los datos más importantes de lo que ha acontecido en esta semana. Y estamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer.